desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Los amigos y los hermanos que nos siguen a través de Facebook y también a través de la página del internet por medio de Radio Bautista. Este domingo es prácticamente un anuncio de lo que ya será la primavera y parte del verano acá en la región en donde vivimos. Este día se ha cambiado la hora, hemos adelantado una hora, hemos estado en el primer culto a las 10 de la mañana y ahora estamos en el transcurso del culto a las 11 y media. Tenemos 35 minutos hermosos para poder predicar la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 11. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, a Dios no lo eclipsa nadie. Nadie eclipsa a Dios. Ni con palabras, ni con caras, ni con gestos, ni con expresiones, ni con desprecios. Nadie puede eclipsar a Dios porque Dios no vive en la oscuridad. Dios no vive en las sombras. Dios es un Dios de luz. Así que dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 11, y lo vamos a leer a todos juntos una sola vez, esta porción de la Biblia que dice así, todos. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Padre, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. No queremos formar parte de ese grupo que demeritan, que desprestigian, que son indiferentes y que no reconocen lo que tú eres y lo que tú haces. Padre, queremos pedirte que erradiques de nuestra mente y de nuestro corazón todo sentimiento y toda actitud de incredulidad. Queremos reconocer que tú eres un Dios maravilloso, un Dios hacedor de maravillas, que nada ni nadie te eclipsa a ti y que hoy queremos escuchar tu palabra. Háblanos pues a nuestras vidas, te lo pedimos en tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Defecto de generaciones ha sido este, en pensar y creer que Dios solamente puede hacer cosas en las que el hombre tiene capacidad de razonar o de explicar. Lo voy a repetir. Ha sido un defecto de generaciones el pensar o creer que Dios solamente es capaz de hacer cosas en las cuales el hombre tiene la capacidad de explicar o de entender o comprender. A veces ese sentimiento que viene del mundo incrédulo, de este mundo del agnosticismo, de este mundo del humanismo, de este mundo del relativismo, de este mundo de la desconfianza, de este mundo de la incredulidad, invade muchas veces a la iglesia, a nosotros los creyentes, y tristemente en la mañana de hoy voy a explicar que hubo personas de un calibre, pero pesado, de un perfil altísimo, personas que estuvieron muy cerca de Dios, que en un momento en sus vidas llegaron a no creer o llegaron a pensar de que Dios no era capaz de hacer lo que había hecho. Hace unos años, en la Facultad de Filosofía y Ciencias y Letras, en la Universidad Autónoma San Carlos en Guatemala, había una clase en la cual un maestro había detectado que habían dentro del grupo de los 25-30 alumnos, habían como dos o tres cristianos que se habían definido y que se habían identificado como creyentes evangélicos. Y hablaban de su fe sin ninguna inhibición y hablaban de su fe sin ninguna vergüenza, y compartían ellos con los estudiantes. Pero un día, el maestro de la Facultad de Filosofía, como que se levantó con el pie equivocado y le picó el mosquito del chikungunya, y vino a darle con todo a estos tres alumnos de la clase de la Facultad de Filosofía y Letras. Y empezó, se salió de la clase que tenía que dar, y empezó a hablar. ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes creen que esto sea una realidad? Estas historietas, estas fábulas que aparecen en la Biblia, que algunos creen y que algunos defienden y que algunos proclaman. Por ejemplo, dijo el maestro, ¿usted cree que esa historia de que vino Dios y por eso fue que pusimos el himno de victoria y el mar rojo y Faraón y los soldados y el mar y todo esto? ¿Ustedes creen que sea posible? Mire hasta dónde está la locura, la ingenuidad y la pobreza mental de esta gente. ¿Cómo? Fíjese pues, dice en la historia que el líder del pueblo de Israel, Moisés, en ese entonces, con una vara la levantó y venía persiguiendo a los judíos, que era más o menos un pueblo como de 3 millones, y venía detrás todo el ejército de Faraón con caballos y con carruajes y con carros y con lanzas y con armas y todo. Pero al frente del Mar Rojo estaba Moisés y él levantó la vara y dice la historia de la Biblia que se partió el mar, se dividió. Y habían columnas como de 10 metros de altura al lado izquierdo y otras columnas como de 10 metros al lado derecho. Y se abrió una brecha. Y pasaron todos los hebreos, pasaron todos los judíos. Y usted va a creer, mire qué coincidencia, qué casualidad. Mire esto pues, como son en sus narraciones los evangélicos. Y entonces dice que hasta que pasó el último judío, se cerró el mar. Pero lo peor de todo esto es que en lo que iba abriéndose el mar, venía Faraón con sus carros y con gente de a caballo, y entonces hasta que el último judío puso su pie en seco, se cerró el mar y mató a todos los egipcios. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¡Qué barbaridad, qué cosa! ¿Cómo exageran, cómo manipulan, cómo tuercen las cosas de la Biblia? Y a veces las tergiversan tanto y las acomodan a su propia conveniencia. Entonces, dice, no, yo, dice, por lógica, que la lógica no cabe en esto, por favor, quiero explicar esto, la lógica no cabe en esto, porque si no, no sería milagro. La gente quiere que algo sobrenatural, algo que ha pasado, que nosotros llamamos milagro, es algo que no tiene explicación, que no se sabe cómo se hizo, cómo se dio y por qué se dio. Por eso es un milagro. No, dice, si lo que sucedió es esto, dice. Lo que pasa es que pasaron por un lugar en donde el mar estaba bien bajito y la distancia era muy corta de una distancia hacia el otro. Supuestamente los historiadores, que son muy, de confianza, la altura del agua era como de unos 3 pies. No, como ellos dicen. Y se levanta una de las muchachas, era una jovencita y 2 chamaquitos, dice... Profesor, ¿puedo hablar? Y le dice, sí, defienda tu teoría. Y le dice, ahora creo más en Dios, le dijo. Porque si en un mar a la altura de 3 pies de altura el agua, pasaron todos en seco los judíos, y Dios mató a todos los egipcios con agua de 3 metros de altura, ese es verdaderamente mayor milagro que el milagro que hizo con las columnas de 10 metros de altura. Entonces, me explico con esto. En el sermón de hoy lo que vamos a hacer es algo que vamos a apreciar de cómo es que algunos han querido eclipsar. Hay algunos que han querido opacar, han querido ponerle sombra a Dios. El eclipse solar es cuando se da, cuando la luna viene y se coloca exactamente en ese aro, en ese anillo, y lo que hace es eclipse total de sol. Le voy a decir algo, nada ni nadie puede eclipsar a Dios. Dios no puede ser eclipsado por nada, ni por una rayita, ni por nada muy mínimo que sea de sombra, porque Dios es luz. La incredulidad de lo que Dios ha hecho o de lo que Cristo ha hecho. Le voy a decir algo. La incredulidad en lo que Dios ha dicho que puede hacer, la incredulidad de lo que Cristo dijo que podía hacer, es el insulto más grande que nosotros podemos darle a la divinidad. Por eso, por favor, yo quiero que usted en esta mañana no se una al grupo de estos escépticos. Yo quiero, por favor, que usted nos una al grupo de estos gnósticos que tienen que recibir alguna explicación y que le compruebe a usted que 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6 y 6 más 2 son 8 y 8 por 2, 16. La gente quiere así matemáticamente que nos explique. Le voy a decir una cosa. Dios no es un Dios que esté interesado en satisfacer tu curiosidad ni darte explicación por cualquier capricho humano. Dios es Dios y es un Dios soberano. Debo de entender algo, que Dios no es exagerado cuando dice qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ese es su DNA, ese es el ADN de Dios. Dios hace grandes cosas que nosotros no podemos entender. Él es capaz de hacer maravillas sin tener, oiga esto, sin tener por qué darnos a nosotros razones de por qué lo hizo, a quién lo hizo y cómo lo hizo. Dios no está obligado en concedernos a nosotros lo que nosotros le pedimos. Él hace su voluntad, aunque nosotros no la entendamos y no le demos crédito. Nadie puede eclipsar a Dios y nadie puede eclipsar lo que Dios hace. Pero hay un pasaje, vamos a regresar acá a Lucas 24:11, que es el punto número final. Pero hágame un favor, véngase conmigo al cuarto libro de la Biblia, en Números capítulo 11, versículo 18 al 23. Números capítulo 11, versículo 18 al 23. Es impresionante que cómo este hombre, el estadista, el legislador, el caudillo, el gran hombre de Dios, el consentido de Dios en esos momentos de la historia, después de haber visto tanto, después de haber presenciado tanto, después de haber palpado tanto de lo que Dios había hecho, se le atrevió, como que hubo un lapsus, como dicen por ahí, ¿no? Como que hubo una catarsis en la mente de Moisés. Porque llegó a, no solamente a desacreditar a Dios, sino que también a poner en tela de duda lo que Dios podía hacer. Entonces yo quiero que en Números capítulo 11, versículo 18 al 23, veamos que un hombre que no se esperaba que de él viniera una acción como la que pasó, Moisés dudó de que Dios fuera capaz de darle, de alimentar a todo el pueblo. Hay un relato. ¿Se recuerda usted que Dios siempre vino y alimentó al pueblo de Israel por medio de maná? Que eran unas hojuelas, como hojuelas de maíz, como, eran como hojuelas de cilantro, de culantro. Y se imagina usted estar comiendo cornflakes todos los días, desayuno, almuerzo y cena y merienda, cornflakes y cornflakes y cornflakes y cornflakes. Y llegó un momento donde el pueblo de Israel se hartaron, se fastidiaron y estaban enfadados con Dios. Y empezaron a criticar y empezaron a cuestionar el liderazgo de Moisés y le dijeron, mejor era allá donde estábamos en Egipto. Allá comíamos puerros, allá comíamos cebollas, allá comíamos pepinos, allá comíamos ajos, allá comíamos bien, allá habían ollas grandes de carne y aquí puro maná, maná, maná. Y llegó esto a oído de Dios y Dios habló. Pero también Moisés fue reprendido de una forma brutal por Dios. En Números capítulo 11, versículo 18, vea lo que dice. Pero el pueblo, Números 11, 18 al 23. Pero el pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis, ¿qué dice la Biblia? Ah, ya te cambió el menú, ¿verdad? Y comeréis carne, pero mira esto. Porque habéis orado en oído de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni diez días, ni veinte días, sino que hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de acá, de Egipto? Entonces dijo Moisés. Estaba hablando Dios. Ahora viene Moisés y se atreve a contradecirle a Dios. Mire, metió la pata, hombre. Se atreve a querer corregir a Dios y le dice en el versículo 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le dice a Dios, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces, con un sopapo divino en la boca, le respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Usted no, mire, usted podría dar lectura a esto y leerlo como cualquier párrafo de la Biblia, sin tener que incomodarse, inquietarse. Pero al saber que el hombre que vio cara a cara a Dios, que recibió las tablas de la ley, que partió el mar rojo con una vara, que le habló a una piedra y le dio de comer, que vio las 10 plagas que estaban en Egipto, que vio cómo la zarza no ardía. Usted no puede pensar que este hombre que le acabo de describir haya dicho verdaderamente algo increíble. Entonces, Moisés dudó. Por eso, Moisés quiso eclipsar a Dios. Y a Dios nadie lo eclipsa. Para estas alturas, Moisés, en su liderazgo, había ido, pero de una forma estrepitosa y vertiginosamente hacia arriba, de una forma tremenda. Ya había visto Moisés el poder de Dios, y había visto la forma como Dios se manifestaba de una forma, pero espectacular. En 2 años, Moisés había presenciado cientos de milagros hechos por Dios. Moisés pensó, probablemente, que Dios estaba viéndole la cara, tomándole el pelo, se estaba burlando, y Dios le dio una lección. Hizo que llovieran del cielo miles y miles y miles de codornices. Pensó, por un momento Moisés pensó que Dios no era capaz de hacerlo. Tal vez las 10 plagas, ok. Tal vez yo levantar la vara y se abre el mar rojo, ok. Tal vez hablarle yo a una piedra y que salga agua, está bien. Tal vez venir y ver cómo el pueblo de Egipto no podía con nosotros, está bien. Pero darle, ahí está el problema. Pero darle de comer a 600,000 personas, I don't think that God can do that. Yo no creo que Dios pueda hacer esto. Cuidado con eclipsar a Dios. Dios sanó a Patricia, pero no creo que me sane a mí. Dios le dio un trabajo bueno al hermano Ernesto, pero no creo que me lo dé a mí. Dios le dio la visa a la familia Martínez, pero no creo que me la den a mí. Dios ha sido muy bueno porque le dieron la casa y le perdonaron la deuda a los hermanos Contreras, pero no creo a mí. Cuidado con eclipsar a Dios. Le voy a repetir esto para que, por favor, no trate la manera de demeritar, de desprestigiar y de quitarle a Dios los galones que Él tiene de ser un Dios soberano. Mi amado hermano, Dios es todopoderoso, Dios es un Dios maravilloso. Lo crea o no lo crea, lo entienda o no lo entienda, le guste o no le guste, usted con su incredulidad no podrá nunca eclipsar a Dios. Por eso, en esta mañana he tratado la manera de traer este mensaje. Porque el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios suyo. Y Dios es capaz de hacer con usted de lo que hizo con los patriarcas y ha hecho a través de toda la historia. Pero pasaron los años, pasaron los siglos, y llegó un momento muy importante en la historia del pueblo de Israel y el pueblo creyente. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 18 al 20. Esto es algo para poderlo... Esto es de Ripley, como dicen los muchachos, ¿no? Capítulo 1, versículo 18 al 20. Ahora vamos a ver a un hombre que se llama Zacarías. Ya, como todos los viernes estamos estudiando el Evangelio según San Lucas, ya tenemos un poquito más de idea, ya conocemos el contexto histórico, el contexto político, religioso, cultural, geográfico en que se dio todo esto, el entorno de lo que estaba pasando cuando Jesús aparece en su ministerio. Pero en el capítulo 1, versículo 18 al 20 del Evangelio según San Lucas, aquí vamos a ver un relato de lo que pasó en la vida de Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, el esposo de Elizabeth. Y dice el capítulo 1, versículo 18 al 20 así. Dijo Zacarías al ángel, ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer más vieja que yo. Y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, hey, mira, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, oiga, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Versículo 20. Y ahora, por tonto, por incrédulo, por escéptico, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Nadie puede eclipsar a Dios. Nadie. Zacarías era ese sacerdote de esa orden sacerdotal que le tocó en ese día oficiar. En ese día tan importante en la historia, en el tiempo, en el espacio maravilloso, donde se rompe aquel silencio de más de 400 años, donde Dios estaba molesto, indignado, triste con el pueblo de Israel. No le había hablado ni por señales, ni por prodigios, ni por maravillas, ni por milagros, ni por profetas, ni por palabra. Y se rompe el silencio en ese momento. Zacarías había sido sacerdote toda la vida. Conocía la palabra de Dios mejor que usted y que yo y que cualquier persona, porque a través de toda su vida, desde niño, desde que lo llevaron a presentar al Señor, desde que recibió el kipá, el talit sobre sus hombros, desde que fue criándose y fue llegando, escalando posiciones dentro del servicio del Señor, hasta haber llegado a ser el sacerdote en un momento importante, en un momento crucial en la historia del cristianismo. Zacarías conocía a Dios, conocía perfectamente la palabra de Dios. El ángel se aparece en un momento importante de la historia, se rompe el silencio, Dios le promete un hijo y lo primero que dice, I don't think that God can do that. Yo estoy viejo, y mi vieja más vieja que yo. Así que aquí nada de nada. Eso es el milagro. Por eso dije al principio, el problema es que hay personas que quieren que las cosas que hace Dios las podamos nosotros explicar o dar todos los puntos, el ABC, el 1, 2, 3, y poder darle la forma y poder razonar, entender y explicar lo que pasó. Si el hombre tuviera la capacidad de explicar todo lo que Cristo hizo, no serían milagros. Si el hombre tuviera la capacidad de descifrar, si el hombre pudiera dar lectura correcta a todo lo que Dios hizo, entonces Dios no sería Dios. Por eso, esta mañana, mi mensaje es esto. Nadie, y no quiero que usted eclipse a Dios. No quiero que usted llegue a pensar de que Dios, en ese momento tan difícil que está en su vida, Dios puede hacerlo con todos menos con usted. Estoy llorando por una jovencita de esta iglesia. Que cada día, según lo que explica su mamá, su enfermedad se va complicando. Estoy orando por hermana Villasana, orando por hermano John Molina, orando por cantidad de situaciones que se dan en la iglesia. Yo me resisto y me niego y no me doy por vencido y no acepto y no creo que Dios no puede hacer milagros y puede revertir todo, por más profundo, por más grande que sea el daño que esté en la mente, el corazón, en el hígado, en el páncreas, en esto, en aquí, allá, por más grave que sea la situación. Dios es un Dios capaz de revertir todo y hacer las cosas nuevas. No me diga amén, porque de todo modo yo creo que sí es. Así es, lo crea o no lo crea, lo entienda o no lo entienda, lo acepte o no lo acepte, ese es el Dios. Y nadie puede eclipsar a Dios. Zacarías creyó en cierto momento que Dios estaba exagerando y que Dios quería eclipsarlo a él. Quería tomarle el pelo, quería verle la cara, quería burlarse de él al decirle, Dios, mira, Zacarías, a través del ángel Gabriel le dice, mira, Dios ha oído tu oración. Dios ha visto tu constancia. Y Dios quiere premiar tu fidelidad a Él, dándote algo que a través de la naturaleza no puede ser. Por lo mismo, porque eres viejo y porque tu esposa es avanzada en años. Pero Dios le concedió lo imposible. Porque Dios se especializa en lo imposible. Y tercera cosa, en el mismo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 11. En este punto que yo le voy a narrar, yo sí quisiera que usted me ponga atención porque voy a ir a otros versículos más en el mismo capítulo 24. Pero usted tiene que ponerse las pilas para poder seguirme la secuencia de lo que quiero explicar. En el capítulo 24, este fue el texto que leímos al inicio, en el versículo 11. Le quiero explicar el contexto, qué es lo que había pasado. Jesús había muerto el día viernes. Lo habían sepultado. El día sábado era el día de reposo. El domingo resucitó como él, 500,000 de veces, se lo dijo a los discípulos. Yo voy a ir a Jerusalén y voy a ser arrestado por los doctores de la ley, por los fariseos, y me van a tomar, y me van a llevar, y me van a juzgar, y me van a condenar, y voy a morir, pero voy a resucitar como la señal de Jonás, ¿verdad? Y voy a resucitar, y al tercer día resucitará, y yo, se lo dijo 500,000. ¿Qué es 500,000? Más de 40,000,000,000 de veces. 500,000 veces se lo dijo. Vaya, oiga esto. Les entró por aquí y les salió por allá. Y algunos ni nos entra, oye. Ese es el problema. Y algunos ni nos entra. Entonces, ellos ya sabían que Jesús iba a morir. Porque Él se los había dicho. They didn't believe Him. Dios les había dicho, yo voy a resucitar al tercer día. Ya se los había dicho Jesús. No le creyeron. Él les había dicho, voy a ascender a los cielos y me voy a sentar a la diestra del Padre. Él ya se los había dicho. Lo vieron y no lo creyeron. Capítulo 24, versículo 11. Mas ellos, los apóstoles, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. ¿Qué fue lo que pasó? El día domingo en la mañana vinieron las mujeres, María Magdalena, Cleofas, y fueron con las especias aromáticas a la tumba para llevar esto y ungir a Jesús. ¿Para qué fueron? Y no Cristo les había dicho que iba a resucitar, pues. Y prácticamente recibieron la lección de la vida. Ustedes conocen que fue la historia. Este es el problema. Y esta es mi forma de concluir el mensaje de esta mañana. Estuvieron 3 años con Jesús. 3 años. Viendo todos los milagros. Vieron cómo Jesús transformaba el agua en vino. Vieron cómo Jesús calmaba la tempestad. Vieron cómo Jesús resucitaba a Lázaro. Cómo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Cómo resucitó y sanó a la hija de Jairo. Vieron cómo le sanó la mano a un hombre de la mano seca, sanó a la mujer encorvada, a la mujer de flujo de sangre, cómo sanó a los leprosos, cómo sanó al paralítico, al ciego Bartimeo, al sordo. Lo vieron todo. Lo presenciaron todo. ¿Cómo fue que vino Jesús y cuando Pedro vino con la espada, le cortó la oreja derecha a Malco y la agarró Jesús y se la puso de regreso a Malco? ¡Milagro! Lo habían visto todos, no le creyeron. Esto es impactante. O sea, que tiene que haber algo aquí en la mente, en el corazón, para que nosotros querramos eclipsar a Dios. Estuvieron 3 años con Jesús. Escuchó todos los sermones, Sermón del Monte, no le creyeron. Ninguno dio crédito al evento más grande de la historia. Le dieron a hacer tantos milagros. Y yo creo que usted puede hacer una lista de todos los milagros que usted puede tener recopilados en su mente, de lo que ha leído en la Biblia, de lo que Cristo hizo. Y todavía usted piensa que en su vida esto no se puede dar. ¿Sabe qué se llama eso? Eclipsar a Dios. Por eso dije que no creer en lo que un Dios tan grande y soberano como el que nosotros tenemos, servimos y amamos puede hacer, es el más grande insulto que le podemos hacer a la divinidad. No le creyeron. Como muchas veces algunos de nosotros no le creemos. I don't think that God can do that in my life. You know what? I'm praying, but I don't think that I will see that. Estoy orando, pero yo no creo que lo voy a ver. This is a chance. Give yourself a chance. Keep on serving God. Keep on trusting God. Keep on believing in God, and you will see and watch what God can do in your life. Capítulo 24, versículo 1. Aquí viene la secuencia de los versículos que yo quiero que usted vea conmigo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Pregunto, ¿por qué fueron, hombre? ¿Para qué se levantaron tan temprano? Y no, Cristo ya había dicho que iba a resucitar, pues. Y ¡zas! Que llegan allá y la gran sorpresa, ¡pam! Ven enfrente a Jesús. Vea, capítulo 24, versículo 6. Escuche. Habían hablado con el hortelano. El hortelano le dijo, no está aquí, sino que ha resucitado. Oiga esto. El mismo hortelano inconverso le está diciendo a las mujeres, incluyendo a María, le dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdese lo que estudiaron el miércoles en el estudio bíblico. Acuérdese lo que estudiaron en su escuela dominical. Acuérdese lo que estudiaron en la agencia misionera. Acuérdese lo que estudiaron en las clases de discipulado. Acuérdese de todo lo que han estudiado en el seminario. No. Eso fue lo que les dijo el hortelano. Acuérdense de todo lo que él les dijo cuando estaba en Galilea. 24:8 dice, entonces Ángela se llamaba y le decían Angelina. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. 24:10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. 24:11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. 24:12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. 24:13 y 21. 24:13 y 21. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Capítulo 24, 21, y con esto termino. Pero nosotros, dice, mire qué tan ciego tenemos que estar. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día de esto que ha acontecido. Qué pena, qué tristeza. Dios es grande. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Y Él hace cosas tan grandes, aunque nosotros no las comprendamos. Aunque nosotros no las entendamos, pero lo único que sí tenemos que hacer es tener que creer. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo creer que un hombre que haya vivido tan cerca, que haya servido 40 años a Dios en el desierto y haya visto todos los milagros que vio y el mismo haber sido protagonista de todas estas hazañas, el mismo haya dudado y creído que Dios no podía hacerlo. Mira, serás tan bueno para partir el mar. Serás tan bueno para dar maná. Serás tan bueno para que la zarza no se arda. Serás tan bueno para que yo le hable a la piedra y salga agua. Pero darle de comer a 600,000 personas. I don't think so. Y Dios le dice, tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Y te vas a dar cuenta que la mano de Jehová no se ha cortado todavía. Dios, serás tan bueno para ser el Dios de la historia, para ser Jehová Shama, para ser Jehová Rafa, para ser Jehová el pastor Rofe, para ser tú el gran el Shaddai, el Elohim, el Adonai. Serás tan bueno para ser el gran Jehová de los ejércitos, pero darme un hijo a mí que soy viejo y darle un hijo a mi esposa que es más vieja que yo. I don't think so. Y vienen los apóstoles. Dicen, no, pues transformar el agua en vino. Está bien, ¿verdad? Calmar la tempestad, pues también. Sacar a Lázaro después de 4 días de muertos, también. Pero resucitar. I don't think so. Eso se llama eclipsar a Dios. A Dios nadie lo eclipsa. A Dios nada lo eclipsa. Por favor, no eclipsemos a Dios. Let God be God. Deje que Dios sea Dios y deje que Dios se muestre en su vida. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias por este show de bondad tuya, misericordia tuya y de gracia tuya. Gracias por mostrarnos en tu palabra que a ti nada ni nadie te puede eclipsar. Gracias por habernos dado el privilegio de conocerte, de amarte y de servirte. No queremos pasar en ningún momento, Señor, en nuestra mente la idea de que tú no puedes hacer nada. Todos tenemos una petición que nos quita el sueño, nos quita la paz, nos asfixia, nos hace vivir momentos de angustia. Y a veces han habido momentos en los cuales nos hemos dado por vencidos y nos rendimos creyendo que no puedes hacerlo. Padre, hoy pedimos perdón y te suplicamos, Señor, que nos dejes ver con los ojos de la fe y que tú, Señor, obres en nuestra vida de una forma maravillosa. Todo el mundo está orando con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, a usted nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta. Si hubiera una persona en esta mañana que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, esta es la mañana más hermosa. Usted puede recordarse que en casi el principio de la primavera, en un día domingo donde se cambió la hora, ese domingo yo fui a una iglesia evangélica donde se habló del poder y de la maravilla de Dios. Y yo, Señor, hoy yo quiero recibirte en mi corazón.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.